Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A las 4 de esta tarde hay convocado un pleno en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Pasaría completamente desapercibido, bueno, como prácticamente casi todos, si no fuera porque en el orden del día se debate lo siguiente: la amenaza al Estado de Derecho como consecuencia del acuerdo de gobierno en España. Es decir, hoy en Europa se debate sobre los acuerdos de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont y la ley de amnistía. El tema lo pone encima de la mesa el Partido Popular Europeo, el grupo mayoritario donde se encuentra el PP español, y también el grupo conservador donde se encuentra Vox. Que nadie se espere al séptimo de caballería en rescate del ordenamiento jurídico español, porque este debate pues no va a tener consecuencias prácticas, pero sí que sirve para hacer sonar las alarmas en Europa. Hasta ahora ha sido Didier Reinders, que vendría a ser el ministro de Justicia de la Unión, el que se ha dedicado a pedir explicaciones al gobierno de España sobre dos cuestiones básicas: la propia amnistía y el concepto de lawfare, que vendría a ser el uso de la ley para perseguir al independentismo por sus ideas. El de lawfare es algo que tienen en la cabeza los independentistas en sus pactos con el gobierno. Lo que buscan es crear comisiones que investiguen la actuación de los jueces. Y asumir esto pues sería poner en duda en el fondo y en la forma la independencia judicial y poner además a ellos, a los jueces, en la picota, y eso en una democracia plena como es la española no se debería de admitir. Por eso en Europa están preguntando sobre esta cuestión. Así que ahí tenemos al nuevo superministro Félix Bolaños buscando convencer al comisario Reinders de que aquí no está pasando nada. El pleno de esta tarde sirve para todo lo contrario, para intentar evidenciar la crisis que se puede abrir en España cuando se apruebe la amnistía. Al final, Europa, ¿qué es lo que puede hacer? Pues para empezar a mover ficha, lo primero es esperar a que la ley esté aprobada. La Comisión Europea es la única que podría sancionar a España. El Parlamento no tiene competencias. Para que hubiera sanciones, como ocurrió en el caso de dos países, en el caso concreto de Hungría y también de Polonia, se tendría que demostrar que esa ley vulnera los principios fundamentales de la Unión, como por ejemplo la separación de poderes, la igualdad de los ciudadanos o que afecte a fondos de la Unión Europea. Esto lo saben en el Gobierno y por eso la proposición de ley ya expresa que no se ponen en peligro los intereses financieros de Bruselas. Pero claro, una cosa es lo que diga y otra cosa es que sea cierto. Vamos a estar atentos a lo que pase, pero en Europa en su conjunto, no se puede permitir que se ponga en duda la credibilidad democrática y la estabilidad jurídica de la cuarta economía de la zona euro. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, pues añadiendo a lo que contabas de ese pleno de Estrasburgo esta tarde, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, continúa estrechando el cerco en la causa de Tsunami Democratic. 24 horas después de pedir al Supremo que investigue al fugado Carles Puigdemont por indicios de terrorismo, solicita ahora a Suiza que le informe dónde está Marta Rovira, la número 2 de Esquerra, también investigada en esta causa. COPE ha tenido acceso al informe de la Abogacía de la Generalitat Valenciana que demuestra que la socialista Inmaculada Rodríguez Piñero compatibilizó durante 8 años dos cargos sin poder hacerlo, el de eurodiputada y el de consejera del puerto de Valencia. Además, por este último cobró 40.000 euros en dietas pese a no poder recibirlas. Y a las 9 de la mañana de este jueves entrará en vigor el alto el fuego pactado entre Israel y los terroristas de Hamás, un alto el fuego de 4 días de duración en el que ambos bandos liberarían tanto prisioneros como rehenes, todos ellos mujeres y menores de edad. Hoy se cumplen, por cierto, 47 días desde el inicio de esta guerra. Y el Papa ha afirmado que lo que está sucediendo precisamente en Israel y en Palestina no es una guerra, es terrorismo, después de recibir a familiares israelíes de los rehenes en manos del grupo islamista Hamás y de palestinos encarcelados en las prisiones israelíes. Francisco ha pedido oraciones por la paz y para resolver los problemas y no seguir con las pasiones que al final, afirma, matan a todos. Y el arzobispo de Toledo ha hecho un llamamiento a la sociedad para que no permanezca indiferente ante el dolor que producen los accidentes laborales y considera imprescindible adoptar y promover una cultura preventiva que proteja la salud y la vida de los trabajadores.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy los árbitros son protagonistas, han dado explicaciones del primer tercio de temporada.
Luis Medina Cantalejo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, acompañado de otros responsables arbitrales, acaba de hacer balance del arbitraje en el primer tercio de la temporada. Nacho Camuñas.
Ha sido una rueda de prensa en la que se han tocado diferentes temas, como por ejemplo los audios del VAR. Medina Cantalejo ha confirmado que ayer se reunieron con la Liga y que están llevando a cabo labores para que todos podamos escuchar esos audios. También ha hecho referencia al caso Negreira. Dice que respeta el auto del juez, pero que no comparte esa opinión de que haya árbitros corruptos. Y en cuanto a los vídeos que hace Real Madrid Televisión antes de ciertos partidos, el presidente del Comité Técnico de Árbitros ha dicho esto.
Intentar ejercer esa presión no es positivo. Ya la labor del árbitro es lo suficientemente complicada como para echarle más presión encima. Y luego, por otro lado, también me preocupa porque, claro, ya ha habido una involución. Ya ha habido, que yo recuerde ahora, dos equipos que han salido a contrarrestar y a decir que no ven ético y no ven lógico que se produzca ese ataque contra los árbitros. Yo sí espero, que no sé, que haya, pues, que se recapacite sobre este modo de actuar.
Y el juez de Jorge ha citado a declarar a Jennifer Hermoso el próximo martes, día 28 de noviembre, por el caso Rubiales.
Pues todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE, desde ya mismo hasta las 4 de la tarde.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te quiero hablar de Joaquín Briz, que es uno de los últimos profesionales del hierro que trabaja en su taller propio en el barrio de Sant Gervasi, en Barcelona. Su historia, su histórica herrería, tiene 80 años, 80 años de historia. La abrió el propietario anterior. Con él aprendió Joaquín este oficio, siendo un trabajador más, hasta que hace 50 años se hizo con las riendas del negocio.
Era un forjador a la antigua, y este señor es el que me enseñó, pues, el 70% de lo que yo he aprendido en trabajar, en picar el hierro, y así aprendí mucho, mucho, mucho.
El próximo trabajo de Joaquín, que tiene 76 años, es forjar su propia jubilación. Aún no tiene una fecha concreta, depende de cuando echen abajo el edificio donde está su taller, donde van a construir un geriátrico. Cuando esto ocurra, el taller de Joaquín será uno más. Uno más de esos negocios de toda la vida que desaparecerán en Sant Gervasi. En su caso, ninguno de los cuatro hijos seguirá con el negocio familiar, aunque fuera en otra ubicación.
Cuatro hijos, que uno es INEF, el otro es químico, el otro es profesor de educación física, educación especial con niños discapacitados, y la niña es profesora de educación infantil, y están colocados. Esto es un problema, que todos padres queremos que nuestros hijos tengan gran carrera, y los oficios se pierden porque no hay relevo. Y este taller, como el edificio va al suelo, yo con 76 años, cuando el promotor me llame y me diga, vení Matera, pues yo me iré a casa a hacer mis dibujitos, a cuidar mis nietos y a vivir un poco, que ya son muchos años.
Los oficios se cierran, nos dice Joaquín. Y el cierre de la histórica herrería, su histórica herrería, es un ejemplo más de esos oficios tradicionales como la cestería, la alfarería o la reparación de calzados, donde pues es que es muy difícil encontrar relevo generacional. Por eso nos ha sorprendido la siguiente historia, la historia de Sara Mangado. Esta mujer de 36 años decidió seguir con el oficio de su padre, que era zapatero. Y desde hace 3 años es Sara, la que arregla los zapatos de sus clientes en el local que tiene en pleno centro de Pamplona. Sara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos ha sorprendido, Sara, especialmente tu caso, porque tú estudiaste diseño gráfico, pero en un momento dado dijiste que querías continuar con el oficio de tu padre. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión, Sara?
Eso es, 5 años. 5 años llevo ya con el propio, con el taller. ¿Pero qué me llevó? Pues que me tocó estudiar diseño gráfico en un momento, pues como decías, bastante malo, que había bastante crisis y estaba el trabajo bastante mal. Entonces mi padre me dijo, vuélvete a Pamplona y te lo enseño. Y me encantó, me enamoré del oficio y lo demás fue todo muy natural, muy orgánico. Pues seguir con el oficio, mi padre se jubiló y aquí estamos.
O sea que tú aprendiste el oficio hace relativamente poco, después de haber estudiado diseño gráfico, y fue tu padre el que se puso a los mandos para enseñarte todo, ¿no? Todos los trucos, toda la artesanía que se esconde detrás de la reparación del calzado.
Eso es, y me sigue enseñando. Ahora ya jubilado, pero ahí está, sí, sí. los consejos siempre.
Oye, ¿qué te dice tu padre? Estará orgulloso, ¿no?, de que hayas continuado con este oficio, porque muy poquita gente se dedica ahora mismo a la reparación de los zapatos, ¿no?, del calzado.
Claro, porque además no se lo imaginaba. Yo en realidad mi vida la tenía proyectada incluso en otra ciudad para realizar otro trabajo, diseño gráfico, y no nos lo esperábamos. Y fue, pues al final la vida a veces te lleva por rumbos que no te esperas. Pero sí, muy orgulloso y muy contento.
Oye, Sara, ¿conservas clientes que estaban antes con tu padre y que ahora pues llevan el calzado para que se lo arregles tú?
Sí, claro, la mayoría. A ver, lo bueno es que siguen viniendo nuevos cada día. Pero la mayoría ha pasado de mi padre a mí, sí.
O sea, seguimos reparando el zapato. ¿Notas que a lo mejor, pues, con el tema de la subida de precios que nos ha afectado tanto, la inflación, que se nota pues en los alimentos, pero se nota también en la ropa y en el calzado, la gente puede que repare ahora más sus zapatos que antes? ¿Que ya no alegremente compra otro calzado nuevo, sino que a lo mejor repara más?
Pues yo creo que cuando hay problema con los precios, al contrario de lo que se piensa, se compra calzado más barato, y el calzado más barato no se repara, no se invierte en su reparación. Sin embargo, hay más conciencia de la reparación, y sobre todo la gente joven tiene cada vez mucha más conciencia de que las cosas hay que repararlas y que continuamente tirar las cosas pues va a llevar por mal camino.
Y decíamos, Sara, pues que tu caso no es demasiado habitual, que hayas apostado por un oficio, continuar con el oficio de tu padre. Escuchábamos hace un momento pues a Joaquín, este herrero de Barcelona que está a punto de jubilarse y que dice que se está perdiendo también pues la forja, ¿no?, ese oficio, el hierro. ¿A qué crees que se debe esta falta de relevo generacional en todos estos oficios?
Pues a lo que comentaba, que la gente pues estudia otras cosas, ahora... Claro, no como en la época de nuestros padres, que no tanta gente accedía a carreras. Ahora la mayor parte pues acceden a carreras, a otro tipo de estudios, y los oficios, además muchos oficios tienen mala prensa. Entonces, claro, la gente no tiene como objetivo ser zapatero.
No sé si sorprendió precisamente el hecho de que tú quisieras ser zapatera. Si sorprendió, pues no sé si al resto de la familia, a tus amigos, si les chocó alguno.
Sí, le sorprendió. Lo que pasa es que, claro, me tuve que poner en la piel de conocer el oficio, de trabajarlo y de aprenderlo para ver que me gustaba.
Y bueno, te pusiste a ello y comprobaste en primera persona que te gustaba. Exactamente, ¿qué es lo que más te llama la atención, lo que más te gusta, Sara?
Hombre, es muy creativo. Es un oficio súper creativo porque hay reparaciones que son muy generales, pero hay otras que igual no has hecho en la vida y le tienes que echar mucha imaginación.
Decir, ¿cómo me enfrento a esto, no? ¿Cómo lo arreglo?
Claro, ¿cómo lo hago? Sí.
Oye, ¿y es un oficio que da para vivir actualmente, Sara?
Sí. Bueno, supongo que como todo, si tienes buena clientela y tienes mucho trabajo, pues te va bien. Sí, o sea, cuando hay trabajo, pues como todos los trabajos. En época de crisis, pues ahí igual nos tenemos que agarrar el cinturón todos.
Pues acabamos de hablar con Sara Mangado, que es la propietaria de reparación de calzado Mangado en Pamplona. Sara, de 36 años, que ha decidido continuar con este oficio que ocupó su padre, que tuvo su padre durante tantos años, y ella ha continuado pues también con su legado. Sara, muchísimas gracias por atendernos.
Un millón de gracias a ti.
¿Qué quiere el río que viene a curarme? Baja desde la montaña hasta ninguna parte. Que estaba en vilo, que me dejó marecharme. Sin preguntar.
Bueno, hablábamos de que no hay relevo generacional, pero mira, en el caso de la reparación de calzado, por lo menos hay en Pamplona, en el caso de Sara y su padre, sí que ha habido ese relevo, pero cuesta encontrar pues ese relevo, no solamente en este oficio, en otros muchos, como escuchábamos también en el oficio de la forja, del hierro, en las cesterías, los que arreglan paraguas también. Si es que ahora prácticamente arreglamos poco o nada, ¿no? Lo que hacemos, estamos en una sociedad de consumo rápido y de usar y tirar. Bueno, estamos ya en la 1:14 de la tarde, una hora menos en Canarias. La verdad, era lo que les faltaba a los agricultores de La Palma, ¿eh? Por si fuera poco, con todo lo que han sufrido en los últimos años, pues muchos han perdido también sus casas y sus plantaciones, y ahora encima van a tener que devolver una parte de las ayudas que les dieron porque ha habido un error de cálculo.
devolver por ese cálculo hecho o esos ingresos hechos a toda prisa, pero por la propia desesperación del sector. También entiendo que hay soluciones para eso y que hay que hacer lo posible por sacar otro tipo de líneas que compensen.
Es Domingo Martín. Hace 2 años la lava destrozó sus campos de plátano. Ahora es uno de los 1.300 agricultores de La Palma que tendrán que devolver 3,5 millones de euros de las ayudas que les concedieron tras la erupción del volcán Cumbre Vieja. Esas subvenciones se calcularon de manera estimada, pero bueno, los datos definitivos de la campaña del plátano no fueron tan malos como se esperaba. Así que ahora les reclaman a los agricultores lo que les ingresaron de más. COPE Canarias, Santi Morollón. Muy buenas tardes, Santi.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Estamos hablando, Santi, en concreto de la campaña 2020-2021 y las cantidades a devolver van desde los 100 euros a los 20.000. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente, Santi?
Pues básicamente lo que ha pasado es que cuando se hacen las cosas rápido, normalmente salen mal. Pero también hay que ponerse en ese momento y en ese lugar en La Palma, pensémoslo, con unos agricultores que estaban literalmente temblando por los efectos devastadores del volcán en su producción de plátanos. Para ayudarles, el anterior gobierno de Canarias aprobó una ayuda para compensar sus pérdidas. El problema es que esa ayuda se calculó en base a las pérdidas de años anteriores y no sobre el balance definitivo del año del volcán. ¿Qué es lo que ocurrió? Que poco después el precio de los plátanos se triplicaba y eso hizo que las pérdidas pronosticadas se redujeran mucho. La consecuencia, pues que a los productores les dieron un dinero de más que ahora van a tener que devolver.
Claro, te iba a preguntar cómo se hicieron esos cálculos, ¿no? Para que haya en algunos casos tanto desfase, porque es que hay 160 agricultores que van a tener que devolver cantidades por encima de los 5.000 euros. Me imagino que son cantidades que ya habrían, en muchísimos casos, si no en todos, que habrían invertido ya en sus propios negocios, en sus plantaciones, ¿no?
Bueno, de hecho, esta mañana nos han contado que se han acercado al ayuntamiento de urgencia para ver qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa con su caso particular. Algunos van a tener que pagar muy poquito, son 100 euros apenas, pero hay un grupo de 24 personas que tendrán que hacer frente a una devolución de 20.000 euros. ¿El error en el cálculo dónde está? Bueno, pues no solamente porque no se tuvo en cuenta el balance definitivo del año, sino también por otra cuestión clave. Esas ayudas estaban vinculadas al CIF de la empresa y no al terreno perjudicado. Es decir, si un señor tenía terrenos en varias islas, la ayuda que recibía se calculaba por el total de su producción y no por los terrenos afectados en la isla de La Palma, que es quizás como se debería haber realizado. Pero las prisas, bueno, pues es lo que tiene y es lo que ha motivado este error.
Claro, prisas también porque había elecciones, ¿no?
Claro, efectivamente. Es uno de los argumentos que ayer se ponía sobre la mesa desde el actual gobierno de Canarias, que recordemos que hay unas elecciones de por medio efectivamente, pues para explicar toda esta situación. ¿Los agricultores qué es lo que piensan? Bueno, pues están intentando poner sobre la mesa soluciones para que no tengan que devolver ese dinero. Por ejemplo, piden que se les compensen con otra subvención la limpieza que tuvieron que realizar de sus fincas a consecuencia de la ceniza que cayó en ellas y que afectó, recordemos, no solamente a la cosecha, sino también a los aperos de labranza. Pero lo que estamos comentando, esa idea es provisional y de momento no hay definitivo.
Bueno, vaya roto, ¿eh? Vaya roto les hace ahora tener que devolver todas estas cantidades por algo que se hizo mal desde el principio. ¿La administración les ha ofrecido de momento alguna alternativa o no?
Están trabajando precisamente en algunas de esas ideas, como esa compensación que se puede plantear para la limpieza de las fincas, y se está hablando no solamente con las productoras de plátanos, sino también de manera personal con los propios agricultores, pero ahora mismo no hay una solución. Obviamente es un planteamiento que a todos les conviene y les compensa, no solamente a los productores, que se ahorrarán el tener que devolver esas cantidades, que insistimos, algunas de ellas harán un roto importante, sino también, bueno, pues al propio gobierno de Canarias, para bienestar de los agricultores de La Palma, que ya bastante han tenido en los últimos años los pobres.
Pues sí, han tenido suficiente como para que ahora tengan que hacer frente a esto. 1.300 agricultores de La Palma que van a tener que devolver 3,5 millones de euros de las ayudas que les concedieron tras la erupción del volcán, porque unos cálculos pues no se hicieron bien. Santi Morollón, gracias, compañero.
Hasta ahora, buen día.
Estamos a 22 de noviembre, ¿sabes qué día es hoy? Pues hoy es el Día Internacional de la Música y día también de Santa Cecilia, que es patrona precisamente de los músicos. Por eso hoy en mediodía te preguntamos si tocas algún instrumento de música, ¿cuál y cómo se te da? ¿Cómo aprendiste a tocarlo? ¿Fuiste al conservatorio, a clases de música o aprendiste de manera autodidacta? Yo conozco a gente que está aprendiendo ahí a través de tutoriales de YouTube. ¿Qué tipo de música sueles tocar? ¿Tocas en algún grupo o en alguna orquesta u orfeón? Y te pregunto también, ¿cuál es ese instrumento que te hubiera gustado aprender a tocar? ¿Tienes alguna anécdota relacionada, pues eso, con los instrumentos de música o con la música en general? Pues queremos escucharte. Mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía, 637-2300-637-2300-00. 637-2300-00. Y mira por dónde, hablando de música, la que suena es la música de Legalitas, Mónica.
Sí, Pilar, oye, ¿no estarás jubilado o jubilada? Bueno, pues si es así, escucha porque esto te interesa y mucho. ¿Sabes que si en su día realizaste aportaciones a antiguas mutualidades, le puedes reclamar a Hacienda que te devuelva el IRPF que pudiste pagar de más? Los abogados expertos de Legalitas te ayudan a reclamarlo. Llámales, podrías recuperar unos 3.000 euros. Hazte ahora de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Recuerda, 900-100-662.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En Vision Lab, Black Friday y hasta el 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 27 de noviembre. Más info en visionlab.es.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso, este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Activa el modo Black Friday de Carrefour y ahorra a full con un 20% de descuento en todos los bombones y todos los jamones en pieza. Descuento en cupón canjeable para próximas compras. Hasta el 26 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Te indignan los políticos mentirosos? ¿Te enfurece la situación política actual? ¿Crees que pagas muchos impuestos? Si estas preguntas te enfurecen, este libro te interesa. El sistema y la madre que lo parió, de Javi Cabello, conocido como Ciudadano Alternativo. Una llamada a la acción para rebelarnos contra los que mandan. El sistema y la madre que lo parió te abrirá los ojos.
Sephora. Sephora celebra el Black Friday. Hasta un 50% de descuento en tus marcas favoritas. Entra en nuestras tiendas, visita Sephora.es o nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
En el top 5 de los enigmas de la historia siempre aparece junto a las pirámides de Egipto. ¿Quién y por qué mató a John Fitzgerald Kennedy? Hoy se cumplen 60 años de uno de los acontecimientos que más dudas han despertado a lo largo de los años.
Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
No te preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Bueno, pues es posiblemente una de las frases más icónicas, diría yo, ¿no? Y la pronunció en su toma de posesión. Yo creo que el de Kennedy es el magnicidio más conocido o sobre el que más se ha escrito, probablemente junto con el de Julio César. Sofía Buera, muy buenas tardes.
Así es, Pilar, buenas tardes.
Bueno, nos podríamos pasar, Sofía, horas y horas hablando de Kennedy, pero bueno, hoy primero queremos recordar qué pasó ese día en Dallas y por qué lo que sucedió hace ya 6 décadas hace que sigamos todavía a día de hoy hablando, que sigamos hablando de dudas, de incógnitas y de cuestiones que seguimos sin conocer.
Y eso que estamos hablando de un asesinato de un presidente de Estados Unidos, ¿no? Que se supone que investigar se investiga y mucho, ¿no? Vamos primero con lo que sabemos, con lo que pasó ese 22 de noviembre de 1963, porque tenemos que situarnos en el estado de Texas, en Dallas, la ciudad más importante. Kennedy estaba allí, lo sabemos, para hacer campaña de su reelección, y le acompañaba a su mujer, algo que no era habitual, Jackie Kennedy, porque además estaba reapareciendo ante el público después de haber perdido un bebé, había muchísima expectación. Y este viaje nos deja precisamente un momento inédito, ¿no?, con Jackie Kennedy, porque horas antes del asesinato hay una cena de gala con simpatizantes en un hotel, y para hacer un guiño a la comunidad hispana, Jackie se pone a dar un pequeño discurso.
Estoy muy contenta de estar en el gran estado de Texas.
Un pequeño discurso que, como estamos escuchando, ofreció en español. La Casa Blanca está viendo que el viaje está siendo un éxito y la visita a Dallas es precisamente el punto central. Así que para ganar en cercanía y también en popularidad, pues se decide prescindir de la capota blindada del coche presidencial. Desde luego, nada, absolutamente nada, hace presagiar lo que a las 12 y 33 minutos de la tarde sucede finalmente. Lo que hemos escuchado es el sonido de la radio de la policía de Dallas, que estaba contando lo que acababa de ocurrir. Han disparado al presidente, le han dado la parte trasera de la cabeza y dicen literalmente se la han volado. Lo sabemos porque justo hace un año, Pilar, desclasificaron más de 10.000 documentos que hasta entonces estaban en secreto, permanecían en secreto, ¿vale? Y este es uno de los documentos sonoros, el que conocemos, ¿no? El que es lo que se retransmite en la radio de la policía minutos después de lo ocurrido. Ese es un momento de caos y aquí vienen las primeras incógnitas, ¿no? ¿Dónde provienen esos disparos? Eso lo dice otro de los agentes a través de la radio. Ordena que se revise un almacén de libros porque cree que el tirador está allí. Y efectivamente se concluyó que se disparó desde un sexto piso. Siguiendo con los acontecimientos, otro de los sonidos reales también a la policía, el que da la descripción del sospechoso. Es un hombre blanco, tiene 30 años, delgado, pesa 75 kilos, mide 1,80 m y creen que va armado.
Es la descripción exacta de Lee Harvey Oswald, el principal sospechoso. Y esta es la voz de Oswald cuando fue detenido en un cine momentos más tarde del asesinato. La prensa le pregunta si ha matado al presidente y él dice que estaba en el almacén de libros porque trabajaba allí. Lo curioso es lo que añade Sofía al final. Soy un cabeza de turco.
Y esa es otra de las grandes teorías, ¿no?, de la conspiración, de que no actuó solo, ¿no? También es curioso porque los periodistas pudieron hablar con él, con un sospechoso acusado de matar al presidente de Estados Unidos. Minutos después, con una facilidad que vaya.
Bueno, el caso es que Oswald ni siquiera fue juzgado porque murió también asesinado, apenas 48 horas después, por un gánster de la zona llamado Jack Ruby, cuando le trasladaban a la prisión. Y este hecho, junto con lo de cabeza de turco, pues como estamos contando, alimentó las teorías de la conspiración. Sabemos qué hacía Kennedy en Dallas, sabemos que no tenía seguridad, sabemos a quién se culpó de su asesinato y sabemos que este murió. ¿Qué seguimos sin saber desde entonces?
Algunos te dirían que la verdad, ¿no?, de lo ocurrido. El quién salió de la comisión de investigación, Oswald, el único autor de los disparos. Muy en resumen, tenía formación militar, tampoco era un completo desconocido, ya que el FBI le había tenido bajo vigilancia, pero ese día, ese 22 de noviembre, estaba en la sexta planta del almacén de libros. Y este que habla es Paul Landis y estaba allí, en el lugar de los hechos. Era un agente secreto y estaba al servicio de Jackie Kennedy. Él pudo escuchar tres disparos, los tres detrás de su oreja. Es lo que cuenta, lo que hemos podido escuchar, una entrevista que hoy concede en el ABC, y es muy interesante porque habla después de 6 décadas de silencio. Él cree que fue Oswald quien disparó contra el presidente, dice que evidentemente no sabemos todo lo que pudo ocurrir, por eso considera interesante el que se desclasifique no solo 10.000 documentos, sino todos los que quedan al respecto, pero su versión sí que desmonta una de las principales tesis, la de la bala mágica. Porque muy en resumen, te cuento, Pilar, que el informe Warren señala que hubo 3 disparos, ¿vale? El primer de los disparos se falla, el segundo cae con Kennedy, pero no solo atraviesa a Kennedy, sino que va también al gobernador de Texas, le aparece por el pecho, le sale por la muñeca, vuelve otra vez a Kennedy. Bueno, una trayectoria rocambolesca que todo el mundo decía.
pero era imposible. Pero es que se había encontrado una bala que no tenía ningún tipo de fallo. Entonces, ¿dónde aparecía esa bala? Bueno, pues él cuenta, Paul Landis, testigo de los hechos, ex agente secreto de la CIA y al servicio de Jackie Kennedy, que la encontró él, se la guardó en el bolsillo, la dejó con las prisas en una camilla del presidente, y siempre interpretaron que había salido del cuerpo, pero en realidad no, él la había cogido y la había dejado él.
A bueno, saber. 60 años después dice ahora que esta es su verdad, y quién sabe si esto servirá todavía más para alimentar la épica de un presidente y las teorías de la conspiración. Gracias, Sofía.
A ti.
Sigues en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
47 días después del inicio de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas, ambas partes, con la mediación de Qatar, han llegado a un acuerdo para un alto el fuego de 4 días de duración. Entrará en vigor este jueves, mañana concretamente a las 9:00 a.m, y se espera que dure este tiempo, que durante este tiempo el grupo terrorista libere a 50 rehenes israelíes, mientras que el ejecutivo de Benjamín Netanyahu pondrá en libertad a 150 presos palestinos. Ronnie Kaplan, portavoz del ejército israelí, aseguraba esta mañana en Herrera en COPE que estamos solo ante una pausa, ha dicho, táctica.
Primero es importante aclarar que no es un alto el fuego, es más bien una pausa táctica. Es el primer paso para el regreso, esperemos, de todos los secuestrados. Tenemos más de 230 secuestrados. En este momento estamos esperando la orden política y vamos a actuar de acuerdo a lo que ellos van a dirigirnos.
La vida en la franja de Gaza es complicada cada día que pasa, sin casi entrada de ayuda humanitaria. Escasean las medicinas y también la comida. Nos lo ha contado Alia Zaki, portavoz del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas en el enclave palestino.
Ya estamos viendo muchos casos de malnutrición y están aumentando, especialmente con la falta de agua limpia y de instalaciones sanitarias. Hay un riesgo enorme de que haya brotes de enfermedades.
Aquí en España acaba de terminar el primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, un Consejo de Ministros que ha arrancado muy temprano con la tradicional foto de familia del gabinete en la escalinata del Palacio de la Moncloa.
Vale, tengo que hacer un... Eso.
Gracias. Primera toma de contacto de este nuevo ejecutivo, que se produce el mismo día en el que en Estrasburgo el Parlamento Europeo va a debatir sobre la ley de amnistía pactada entre Pedro Sánchez y los independentistas. Y hoy te estamos contando también el dato preocupante que nos deja la Fundación Red Madre. Según el último mapa que ha hecho de la maternidad en España, nuestro país gasta solamente 46 euros por mujer en políticas de apoyo a la gestación, la mitad que en promover el aborto. Y todo en el día en el que estadística confirma que en 2022 volvió a caer el número de nacimientos hasta situarse en un total de 329.000. María Torrego es la presidenta de la Fundación Red Madre.
Red Madre cree que una sociedad que apoya a las mujeres en estas circunstancias es una sociedad que promueve la igualdad y que promueve la libertad.
Y tenemos también una noticia de Orange Empresas. Gloria López Navas.
La centralita virtual ofrece muchas ventajas competitivas para las empresas que apuestan por tener todo su sistema de comunicaciones de forma virtual. Por encima de todas, las compañías destacan el ahorro de costes frente a las centralitas tradicionales. Esto se debe a que las que se gestionan desde la nube requieren menos inversión, dan menos problemas técnicos y suponen un menor coste de mantenimiento para las empresas que las físicas.
En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y ofrecer la mejor atención al cliente desde cualquier lugar con la centralita en la nube. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Y aumentan las estafas mediante los códigos QR, es el denominado phishing, que se extiende especialmente en bares y restaurantes. ¿Qué hacen los malos, los ciberdelincuentes? Pues cambian las pegatinas que se escanean, por ejemplo, para mirar la carta o pagar la cuenta, por otros códigos con los que acceden a nuestros teléfonos móviles y se hacen con nuestros datos personales y bancarios. Sandra Sanjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Claro, ¿cómo nos podemos proteger de esta estafa, Sandra? Esa es la pregunta.
Pues principalmente con sentido común, fijándonos en el código y también en el enlace, en la dirección de la web a la que nos deriva, que sea la del restaurante, claro. Pedro González es formador en ciberseguridad.
Si leemos el QR y se nos abre una página de descarga de aplicaciones, no vamos a descargarla si nos parece que hay una pegatina colocada encima de otra o que la pegatina está muy limpia sobre una superficie susceptible de ser manchada, una mesa, por ejemplo.
Las estafas con códigos QR se multiplicaron por 6 este verano. Por ello, hosteleros como Mariano prefieren no correr riesgos. Mira, él tiene un restaurante en Zaragoza y desde la pandemia, cuando se extendió el uso de los códigos QR, imprime la carta en los manteles. No quiere que sus clientes sean estafados, como le pasó a él en su propio establecimiento mediante una llamada falsa.
Porque son unos riesgos tremendos. La pandemia ha adelantado años todo lo que iba a ir pasando. Todo pasa por el móvil, todo pasa por internet, pero no se legisla a ese mismo ritmo. Con el pan tampoco vamos a jugar.
Pues tenemos que estar atentos a los QR que escaneamos. Pero este no es el único método que utiliza un código como forma de engaño. Y es que siguen aumentando también los casos de las estafas del código de verificación de WhatsApp. Si te mandan un SMS con 6 dígitos y es uno de tus contactos quien te pide que se lo mandes, posiblemente esa persona ya haya sido hackeada y tú seas la próxima víctima.
Y si compartes el código, si se lo mandas a esa persona, tú también vas a pasar a formar parte de la cadena y los ciberdelincuentes tendrán acceso a tu dispositivo. El experto en ciberseguridad, Pedro González, recomienda protegernos con una segunda contraseña.
Activar ese segundo factor de autenticación, preferiblemente a través de una aplicación de autenticación que están disponibles en las tiendas oficiales de los distintos sistemas operativos para teléfonos móviles.
Bueno, los ciberdelincuentes pues necesitarían esa segunda contraseña para poder acceder a nuestro WhatsApp, por lo que así ganaremos en seguridad. Pero bueno, importante, sentido común, estar vigilantes también. Ignorar cualquier mensaje sospechoso, aunque sea de un conocido, porque ya ves que los ciberdelincuentes cada vez usan métodos más sofisticados y como con esta estafa ya suplantan también nuestra identidad. Gracias, Sandra.
A ti.
Te voy a llevar a continuación hasta el barrio de Oxarcoaga de Bilbao. Allí trabaja desde hace años Juan Antonio Arrieta. Es profesor en un centro educativo de formación profesional en el que muchos chicos estudian para poder incorporarse al mercado laboral. La mayoría de estos jóvenes son migrantes que vienen de países árabes. Hace 5 años Juan Antonio detectó un problema en este centro. Los alumnos, cuando comenzaban las clases, se dormían directamente encima de las mesas, no tenían ganas de estudiar y, por ejemplo, los días en los que llovía, que en Bilbao pues son muchos a lo largo del año, los chicos llegaban totalmente empapados. Juan Antonio se dio cuenta de que sus alumnos vivían en la calle, habían estado en centro tutelados, pero al cumplir los 18 años se les sacaba de ellos.
Con lo cual empezaba pues un penurio de sucesos en los cuales desde el primer día pues tenían que dormir en la calle con todo lo que ello supone y un acercamiento pues a mundos absolutamente oscuros, a enfermedades, a problemas sanitarios y también pues a problemas de orden público, ¿no?
Los profesores se pusieron en marcha para ayudar a estos chicos. Ya no bastaba con darles clase cada día, había que dar un paso más. Empezaron a llevarles el desayuno y la comida cada día. Las limpiadoras del centro se dedicaban también a lavarles la ropa, pero todo esto no era suficiente. Estos jóvenes seguían sin un sitio en el que vivir. Desde este centro de formación profesional, Oxarcoaga, pidieron ayuda a diferentes fundaciones y a Cáritas.
Esas fundaciones lo que hacían es pues captar recursos económicos para que estos chavales pudieran venir a la escuela, pudieran comer. Y con Cáritas iniciamos un programa que se llamaba Ausovisi, con el cual buscábamos una red de pisos, una red de comunidades de acogida en las cuales estos chavales pues tenían pues un sitio donde poder estar.
En este centro salieron del ámbito educativo para prestar una ayuda mucho más amplia. Finalmente pudieron atender a todos los jóvenes. Les dieron una vivienda y sobre todo consiguieron que siguieran estudiando y formándose en muchos ámbitos diferentes.
Como bueno, la carpintería, el mantenimiento de viviendas, carrocería, electromecánica, soldadura, electricidad, electrónica. También tenemos peluquería y estética y últimamente estamos intentando atraer algún tipo de formación en el ámbito sanitario.
Muchos de estos chicos tienen historias muy duras y en muchos casos también hay que trabajar junto a sus familias. Lo que buscan en este centro Otxarkoaga, dependiente del Obispado de Bilbao, es dar a cada joven una educación individualizada por separado.
No valen las fórmulas generalizadas. Don Diego Berguices, el fundador, lo que decía es a cada pantorrilla su pantalón. Y lo que quería decir es a cada chaval según sus necesidades. Eso es un paradigma educativo de primer orden.
El próximo 24 de febrero se va a celebrar en Madrid el Congreso La Iglesia en la Educación y durante los dos últimos meses se ha estado preparando este encuentro. Para ello, por distintas ciudades de España se han dado a conocer más de 30 proyectos educativos como este de Bilbao que te acabamos de contar. Raquel Pérez San Juan es la directora de la Comisión para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal. Raquel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿En qué consiste, Raquel, este Congreso La Iglesia en la Educación que se va a celebrar en febrero en Madrid? ¿Qué objetivo buscáis con él?
Bueno, es un congreso participativo, no es un congreso al uso, porque es un congreso que se ha iniciado en el mes de octubre. Como bien has dicho, se han presentado una serie de paneles de 9 ámbitos educativos diferentes, donde se ha querido visibilizar aquello que ya la Iglesia está haciendo, algunas de las experiencias que ya la Iglesia está desarrollando en distintos ámbitos educativos. Con las experiencias que hemos recogido, que hemos conocido y que están disponibles y colgadas en vídeo, más lo que las personas que deseen pueden aportar a través de los formularios de la web, vamos a llegar al día 24 a un espacio en Madrid de encuentro entre los ámbitos educativos, primero por la mañana y por la tarde ya nos juntaremos todos para escuchar aquellos desafíos, aquellos retos, aquella llamada que en este momento la sociedad nos hace para estar presentes, como lo llevamos estando durante siglos la educación católica en nuestro país, pero comprometidos con el presente, con las necesidades y desafíos de nuestra sociedad hoy.
Raquel, decíamos que durante estos dos últimos meses habéis realizado diferentes talleres por España en los que habéis mostrado el trabajo que realizan en más de 70 centros educativos. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
Pues ha sido muy positiva, la verdad que ha sido muy, lo primero, muy gratamente sorprendente la disponibilidad y la apertura de los centros, de los profesores, para acoger esta invitación que decíamos desde la comisión, a contar, a narrar su experiencia, a hacer una reflexión sobre los desafíos específicos que veían en sus ámbitos educativos y, cómo no, la acogida de las diócesis, su hospitalidad. Han hecho estupendamente de anfitriones, nos han recibido a todos los panelistas que llegábamos el día del streaming o de hacer el vídeo a cada ciudad, y la verdad que ha sido un momento de aprendizaje conjunto. La valoración que hacen los panelistas es: hemos conocido a personas que están haciendo cosas muy buenas en el mismo ámbito educativo que nosotros, no nos conocíamos y queremos empezar a trabajar más en red, queremos trabajar caminando juntos también con nuestras iglesias particulares allí donde estamos, y tenemos ganas de seguir conociendo otras experiencias y de conocer también qué desafíos compartimos con otros ámbitos educativos.
¿Cuáles dirías que son los problemas que más preocupan en la educación actualmente en España, Raquel?
Sí, bueno, pues hay de diversa índole. Muchas veces pues es la falta de recursos, ¿no? Eso sí que lo veíamos en algunos ámbitos educativos, pues las dificultades, ¿no? En la educación especial, a veces las dificultades con que se encontraban los centros. Tenemos todo un gran desafío ahí también de la inteligencia artificial, las pantallas, todo el tema de la digitalización, pues es un desafío también en la formación del profesorado. Y esta última, la formación del profesorado, también es un desafío. Vemos que nuestro mundo cambia rápidamente, hay un dinamismo histórico muy, muy fuerte y tenemos que estar preparados. También tenemos el reto, por supuesto, de la formación específica del profesorado, cada uno en su materia. Hay todo un panel de profesorado cristiano, que son aquellos laicos y laicas que día a día desarrollan su labor docente, enseñando diversas asignaturas. Y, por supuesto, el profesorado de religión, que es un profesorado más cercano, tal vez, a las delegaciones diocesanas de enseñanza, pero que necesitamos seguir trabajando para impulsar la enseñanza religiosa escolar desde esas claves epistemológicas de la teología, desde ese quehacer que tiene específico la asignatura de religión en el aula, como enseñanza, una enseñanza que se une al resto de saberes para ese perfil de salida del alumnado, ¿no? Para poder responder a los desafíos de la escuela como lo hace cualquier materia o cualquier asignatura.
Pues en Raquel Pérez San Juan, directora de la Comisión para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal. Gracias, Raquel, por estar con nosotros hoy en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias, Pilar.
1:44 de la tarde, una hora menos en Canarias, llega la firma de José Luis Restán, en la que hoy reflexiona sobre la extrapolación de datos a raíz del informe sobre abusos sexuales del Defensor del Pueblo. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Ayer estuvo en Herrera, en COPE, Narciso Michavila, el presidente de GAT3, Instituto Demoscópico, al que la Oficina del Defensor del Pueblo encargó una encuesta que ha sido incluida en el informe sobre abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica. El manejo de los datos de esa encuesta por parte de algunos medios y también por parte de algunos políticos ha sido un verdadero escándalo. El cardenal Omella ha hablado de una difamación en toda regla y Michavila explicó ayer que extrapolar las cifras de la encuesta da como resultado un delirio estadístico. Recordemos que el informe del Defensor del Pueblo no incluía ninguna cifra en números absolutos. La encuesta estaba orientada a conocer la dolorosa realidad de los abusos en el ámbito eclesial y a escuchar a las víctimas. Las cifras ofrecidas por medios como El País simplemente no encajan con la realidad social, porque si se hubiera realizado la misma extrapolación con los datos referidos a otras realidades sociales, nos encontraríamos con millones de víctimas de abusos en España. Michavila se refirió también al hecho de que los abusos se han reducido notablemente en el ámbito eclesial durante los últimos años, mientras aumentan en otros ámbitos sociales. Y esto gracias a la decisión con que se ha afrontado esta lacra por parte de la Iglesia. La vergüenza y la pesadumbre por la traición de algunos miembros de la Iglesia. La petición expresa de perdón que acaba de reiterar el presidente de la Conferencia Episcopal. El esfuerzo sostenido en la prevención y el compromiso con la reparación integral de las víctimas deben marcar el camino de la Iglesia. Eso no impide denunciar unas prácticas sin fundamento científico que revelan el escaso interés de algunos por este gravísimo problema social, mientras tratan de distorsionar gravemente la imagen de la Iglesia. Como pidió ayer el presidente de GAT3, sería bueno que se conozcan todos los datos de la encuesta que, desgraciadamente, no se han publicado. Seguramente pondrían en evidencia a los que quieren poner el foco en menos del 1% de los abusos que se cometen en España, los únicos que existieron, por ejemplo, para Sánchez en su discurso de investidura.
Y estamos a 22 de noviembre, Día Internacional de la Música y Día de Santa Cecilia, que precisamente es patrona de los músicos. Por eso hoy en Mediodía COPE te preguntamos si tocas algún instrumento musical. ¿Cuál y cómo se te da? ¿Cómo aprendiste además a tocarlo? No sé si fuiste a clases de música, al conservatorio, o aprendiste también de manera autodidacta, quién sabe, pues porque empezaste a tocar de oído, oye, y mira, se te dio bien y fuiste ahí aprendiendo, o a través, que lo hace mucha gente, a través de tutoriales, por ejemplo, de YouTube. ¿Qué tipo de música sueles tocar? ¿Tocas en algún grupo, en alguna orquesta u orfeón? ¿O cuál es ese instrumento que te hubiera gustado aprender a tocar? Vamos a escuchar lo que nos ha dicho Violeta, que nos ha dejado su nota de voz desde Jerez.
Pues yo de los 7 años tocando el piano, tengo 24, o sea que llevo ya bastante tiempo en este mundillo, pero sí que es verdad que tuve que coger ese instrumento porque por nota en el conservatorio no me dio para el que realmente me gustaba, el clarinete, y siempre me quedaré, yo creo que con esa espinita de haberlo estudiado.
Bueno, pues es lo que nos cuenta Violeta de Jerez y vamos a escuchar lo que nos dice también otro oyente, en este caso, Jesús.
Yo tengo una amiga que toca la guitarra española y fuimos una vez un verano, pues algunos días a la montaña, y le dije que se la llevara con nosotros para poder aprender a tocarla. Y bueno, pensaba que eso era mucho más sencillo. Empecé a poner los dedos, a apretar, a tener un dolor tremendo y vamos, nunca más he vuelto a intentar tocar la guitarra. Me parece algo que tener los dedos de hierro.
Bueno, pues Jesús, que valora mucho más a los guitarristas desde que él quiso aprender a tocar la guitarra y bueno, le resultó un poquito complicado. Es cuestión de práctica y de horas de ensayo. 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Bueno, como te digo, ahora no tenemos en el nuevo gobierno, pero antes quiero salirme del carril. Te voy a contar una historia. Alguien me decía hoy cómo nos hacen falta las historias positivas. Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina, verás. Va a cumplir 109 años dentro de un mes. Para que te hagas una idea, lo operaron el lunes.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Misioneros por el Mundo, nueva temporada. Benín Bouka. El viernes a las 10 menos 20 de la noche, en 13.
Papá Noel, Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ya lo habrás notado si has salido a la calle. Hace ya bastante más frío que estos días pasados. Ahora mismo tenemos 13 grados en el centro de la capital, pero lo peor se espera en las próximas horas porque las mínimas van a bajar hasta los 2 grados o incluso menos en algunos puntos de la región donde se pueden producir incluso heladas. Un tiempo, bueno, pues ya más propio de finales de este mes de noviembre, de esta época en la que nos encontramos y que va a durar ya varios días. Ahora sí que sí va a ser necesario poner todos los sistemas de calefacción y de calor a nuestro alcance, mantas, radiadores, estufas, chimeneas, pero ojo, eso sí, teniendo en cuenta lo más eficiente y lo que menos consuma para no dar un disgusto a nuestro bolsillo. Según Jorge Morales, experto energético, lo mejor es, en estos casos, y si podemos elegir, utilizar bombas de calor por encima de los dispositivos de gas.
Claro, depende de cada uno cuál, de la tarifa eléctrica que tenga y tal, pero si uno tiene una tarifa a precio variable, que es desde luego la que yo recomiendo, y ahora en estos días que está habiendo viento y está habiendo agua, la luz está muy barata, pues claro, es que utilizar una bomba de calor es mucho más barato que quemar gas, por tanto es una solución muy conveniente.
Además, al contrario de lo que muchos podemos pensar, es más eficiente no dejar todo el día puesta la calefacción en nuestra casa.
No tiene ningún sentido dejar la calefacción puesta para calentar los muebles, ¿no? Es verdad que lo que ocurre es que la casa tarda un ratito en coger temperatura, es lo que llamamos la inercia térmica, ¿no? Y cada casa tarda más o menos en función del aislamiento que tiene y de la potencia que tiene de la máquina de calefacción, ¿no? Esto es verdad. Y por tanto, cada uno tiene que saber con cuánta antelación tiene que poner la calefacción cuando llega, ¿no?
Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Patricia Arriaga. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, circulación irregular en la M40 a la altura de Villaverde en dirección a la A42, a la carretera de Toledo, pero en el resto de carreteras situación muy tranquila en las entradas y salidas de la capital. Aprovechamos para recordar esas obras de mejora en los accesos al estadio del Atlético de Madrid por la M40 que limitan la circulación en la rotonda de la avenida Arcentales, por lo que les pedimos que en la medida de lo posible eviten la salida 10 de esta M40.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Todo un año entrenando duro y ahora los fabulosos calzot con salsa romescu de Casa Jorge están listos para triunfar. Y muy cerca esperando el pase, sus caracoles a la yauna y su arroz con conejo. Con estos sabores, el partido está ganado. Casa Jorge en Cartagena 104. Reservas en el 91-416-9244. ¡Qué buenos son sus calzot!
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve a Madrid el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes. 10 únicas funciones en octubre, noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en balletdekiev.com. Donación de 1,50 € por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos. Y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Black Friday significa Viernes Negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca, las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Atención, hasta el 26 de noviembre. Solo en Óptica Roma y en ópticaroma.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero contarte que investigadores de Estados Unidos han desarrollado unos nuevos dispositivos portátiles, blandos y miniaturizados que captan los sonidos corporales para monitorizar continuamente la salud. Ignacio Bianco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, un nuevo avance más en el campo de la salud.
Pues sí, la verdad que, como siempre, ¿no?, todos estos recursos y avances tecnológicos que ayuden a tener una buena salud e incluso una previsión, ¿no?, de posibles patologías, pues son siempre una buena noticia. Y por eso, como sabéis, desde Nara Seguros al final intentamos estar también muy atentos de todas estas innovaciones para poderlas incorporar a nuestros seguros en cuanto están a disposición del mercado, ¿no? Y para que además puedan tener acceso cualquier persona, pues como sabéis, contamos con planes personalizados para todas las edades, incluidos, como no, las personas mayores de 60 años.
Claro, te estás refiriendo a vuestro seguro de salud estrella, Nara Senior, ¿verdad?
Correcto, ya sabéis que es nuestra estrella de todos los seguros que tenemos para mayores de 60, que ayuda a que puedan tener un acceso rápido tanto a pruebas diagnósticas como consultas con especialistas y aparte con un cuadro médico muy grande, incluso desde casa, ¿no?, que ahora os lo intentaré contar.
Claro que sí, además tienen promoción fin de año. Cuéntanos, Ignacio.
Pues sí, promoción hasta el 31 de diciembre, que parece que queda mucho, pero solo nos quedan 5 semanas, con lo cual les animo a que cuanto antes la aprovechen. Están con el 30% de descuento, solo 14,97 euros al mes estos seguros para mayores de 60 años, sin límite de edad ni límite en la contratación, y que tienen, como decía, acceso ilimitado y sin copagos a medicina general y enfermería, 3 consultas físicas a especialistas, dermatólogo, cardiólogo, etcétera, una mamografía o ecografía prostática al año, 10 sesiones de rehabilitación al año, 6 visitas al podólogo, lo que comentaba antes, videollamada y chat gratis ilimitado, sin necesidad de cita previa con cualquier especialista, atención médica 24/7, telefarmacia, segunda opinión médica internacional, y solo desde 14,97 al mes, que es súper asequible.
La verdad es que puede ser un estupendo regalo para estas Navidades, ¿eh, Ignacio? Vamos, yo se lo haría, por ejemplo...
Tan mayores, ¿eh?
Eso te iba a decir, sí, sí. Yo tengo varias personas en la familia de esta edad y es un estupendo regalo, yo estoy dando ideas. ¿Dónde podemos encontrar Nara Seguros, Ignacio?
Pues lo más fácil, buscándonos en Google, Nara Seguros, y si no, como siempre, encantados de cogeros el teléfono en el 913-874-199.
En Google, Nara Seguros, y en ese teléfono que nos comentaba Ignacio, 913-874-199. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, hasta otro día.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias, adiós.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador.
Y antes hablábamos de cómo ahorrarnos la factura del gas, de la calefacción, ya con la llegada del frío, que llega sobre todo ya a partir de esta noche, con esa bajada importante de temperaturas. Y tengo más buenas noticias para nuestros bolsillos, y es que Madrid ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de la deflactación del impuesto de la renta de las personas físicas, el IRPF, que se va a llevar a cabo por segundo año consecutivo. La medida va a beneficiar a los 3,5 millones de contribuyentes madrileños, que se van a ahorrar en torno a los 153 millones de euros. La intención del gobierno de Isabel Díaz Ayuso es que sea aprobado este 2023 y se pueda aplicar en la próxima declaración de la renta del año que viene, una vez tenga el visto bueno definitivo del Parlamento Regional. Ya sabes que en 20 minutos tienes más información local, más información de Madrid, y que ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Yo saldré de aquí sin lo creo así. Cuando me miren sabrán.